Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Imagina que vas a este lugar, sola, sin decirle a nadie. Es un lugar en el que ya estuviste antes. Hace exactamente un año y ahora vuelves, a la misma hora y con la misma ropa del año pasado. Y te quedas allí un rato, en silencio. Es una especie de ritual invisible. ¿Qué puede llevarte a hacer algo así?
Bueno, me imagino que puede ser algo raro para algunas personas. Incluso viéndolo desde ahora, también podría ser raro para mí. Pero entonces no me lo parecía y para mí era como celebrar un cumpleaños, porque finalmente ese día había vuelto a nacer y también se había quedado ahí un pedacito de mí.
Esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hoy presentamos A ti no te ha pasado nada.
Yo era una chica común y corriente de 17 años y tenía una vida bien común y corriente para una chica de mi edad. Estaba saliendo del colegio, recién salida del colegio, iba al coro de la parroquia. Me preparaba para dar el examen de ingreso para estudiar en la universidad y además también iba al coro de la universidad, porque me encantaba la música y todavía me sigue gustando. Y era un muy buen coro. Bueno, ni remotamente así. Además cantábamos otro tipo de música, pero ni remotamente sonaba tan así. Pero era bueno. Justamente una noche saliendo de ensayar, nos fuimos a tomar nuestro carro al paradero que está enfrente de lo que entonces era el Ministerio de Economía y Finanzas y que ahora es el Ministerio Público. Y cuando estábamos ahí parados esperando fue que sucedió el hecho.
Desde tempranas horas se viene realizando las tareas de limpieza aquí en las puertas del Ministerio de Economía en la Avenida Bancay, donde el estallido de una...
El hecho fue un atentado con cochebomba. Sendero Luminoso, el grupo maoísta que había declarado la guerra al Estado peruano, lo hizo explotar cerca de las 9:30 de la noche, del 23 de marzo de 1990. Cargado, repleto de dinamita, el vehículo destrozado impactó en todas direcciones. Varias personas murieron, otras quedaron heridas. A Mariana le cayó un metal que casi le parte el brazo izquierdo por completo.
Yo en realidad tuve mucha suerte. Tuve suerte de que el coche no tuviera mucha dinamita. Tuve suerte de que el metal me cayera de costado. Tuve suerte de que en la herida se salvaran intactos el nervio y la arteria y que por eso me pudieran salvar el brazo. Si me hubiera dado el golpe del metal de frente o de espaldas, probablemente habría muerto. Fue muy jodido todo. Durante 3 años tuve que someterme a 6 cirugías solamente para recuperar la funcionalidad del brazo. Y al final quedó funcional, pero 5 centímetros más chico y con unas cicatrices inmensas. En la universidad había siempre muchas protestas, muchas luchas, pero yo no participaba de ellas aunque estuviera de acuerdo porque el temor a dañarme el brazo me detenía. Y hubo entonces varias cosas que dejé de hacer. Lo único que no dejé de hacer en esas épocas fue cantar, porque me encantaba la música criolla.
Desdeñosa semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte.
No sé si desdeñosa, vanidosa de todas maneras, recontra presumida, claro que era. Supongo que como muchos y muchas adolescentes. Pero a partir de entonces ya no podía presumir de mucho porque me consideraba deforme. Yo nunca he querido hacerme la víctima ni buscar la compasión de nadie, porque además odio la posibilidad de ser vulnerable. Jamás me sentí vulnerable antes, detesto la posibilidad de ser vulnerable ahora o que alguien pueda verme de esa manera. Entonces, cuando pasó todo esto, yo traté de ser bien deportiva y creo que así lo asumí.
Dicen que luego de un shock las personas deben pasar por momentos de dolor, descanso, de duelo y, de ser posible, ser acompañados para superar lo vivido.
Probablemente yo tendría que haber hecho un duelo por mi brazo porque ya no está el brazo que era mío. Pero yo solamente seguí adelante y entonces creo que no procesé la pena o lo que pasó, no lo procesé del todo bien. No tuve tiempo de hacer luto porque estaba esmerada en que el brazo funcionara. Entonces, de lutos, nada. Pero de todas maneras, yo tenía mi propio ritual personal que nadie sabía. En el aniversario, en el primer aniversario, fui a pararme al mismo sitio con una ropa igualita que tenía el año anterior. Y solamente estuve ahí parada un rato, pensando, recordando, y luego me fui. Los siguientes años ya no lo repetí, o tal vez lo repetí una vez más. A partir de ahí solamente celebro en mi casa cada vez que llega la fecha y me doy unas palmaditas en la espalda para felicitarme. Creo que al principio era un poco violenta mi relación con el brazo y violenta también mi relación con la gente que me miraba en la calle. En invierno no pienso tanto en mi brazo porque finalmente está cubierto. Mi problema siempre se acerca cuando se acerca el verano, porque llega el momento de hacer la presentación en sociedad y siempre va a haber alguna persona nueva que me va a preguntar, ¿qué te pasó? Y entonces ahí empieza este pensamiento recurrente de ¿qué piensa la gente que yo hago para cubrir o no cubrir o interpretar lo que ellos piensan respecto de lo que yo hago para cubrir o no cubrir el brazo? Y entonces invierto bastante tiempo pensando en eso, pensando que si me visto de cierta manera van a pensar, te has vestido así para cubrir el brazo. O, ¿por qué mejor no te cubriste el brazo? Y entonces paso mucho tiempo pensando en eso. La relación con las cicatrices siempre ha sido un poco peculiar. Sobre todo al principio, porque eran mucho más notorias, eran mucho más grandes. Tal vez sí tenía un poco la intención de cubrirlas un poco más, pero también era un poco más agresiva al mostrarlas. Porque supongo que si la gente me ofendía mirándome, yo también los podía ofender mostrándoles algo desagradable. Y entonces fue que me pasó una circunstancia que mirándola desde ahora es tal vez chistosa, o tal vez no debía hacerlo. Pero estaba en una reunión y había un muchacho que tenía una cicatriz ínfima, invisible, minúscula en la cara y que estaba obsesionado con hacerse una microcirugía para desaparecerla del todo. Y a mí me molestaba profundamente que él insistiera con ese tema porque insistía muchísimo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar lo que es una verdadera cicatriz. Y ¡juá! Le mostré la cicatriz y se quedó pasmado y no supo qué decirlo. Lo desarmé por completo.
Estás escuchando A Ti No Te Ha Pasado Nada, un episodio de La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. A ver, el Consejo de Reparaciones, la oficina del Estado que se encarga de inscribir a los afectados por el conflicto armado interno, les da a todos los que cubren los requisitos una constancia que dice: el Consejo de Reparaciones certifica que el ciudadano XXX, identificado con DNI número tal, 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 ha sido afectado en sus derechos y por ello el Estado se conduele por la desprotección y los daños sufridos a raíz de los hechos de violencia que ocurrieron entre mayo de 1980 y noviembre del 2000.
Yo fui a registrarme porque estaba de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y dije, me voy a inscribir. Pero de ahí a que yo dijera, yo soy víctima, no es que yo me reconociera precisamente como una víctima. Y tampoco es que me la hicieran muy fácil al momento de inscribirme. O sea, yo tenía todo para demostrarlo, pero ni yo me sentía muy víctima porque me parecía un poquito poca cosa en comparación con otras. Justo antes de darme el certificado, me llamaron a casa del registro. Querían completar alguna información, supongo, para darme el certificado. Y me preguntaron si yo había quedado discapacitada. Entonces yo les dije que no había quedado discapacitada. Y me dijeron, ah, ya, no, ¿verdad? Y fue como, a ti no te ha pasado nada. Entonces fue la sensación de que, sin haber perdido el brazo, sin haber quedado discapacitada, sin haber interrumpido mi vida porque yo continué estudiando y luego trabajando, era un poco como que ni para mí ni para ellos era realmente una víctima. Por eso pienso, ¿qué tan relevante podría ser mi historia comparada con la historia de otras personas que han sufrido un montón?
Hoy presentamos A ti no te ha pasado nada. Este certificado de víctima lo tiene archivado en un folder. Es raro ese certificado. Mariana hizo los trámites para tenerlo, pero ni ella ni quienes se lo entregaron quedaron muy convencidos de que realmente lo fuera. Es decir, sí, Mariana se salvó de morir la vez del coche bomba. Casi pierde el brazo. Están las operaciones, las cicatrices. En el folder ha escrito con plumón el brazo, como si fuera el brazo y no ella la víctima.
Han pasado casi 30 años, porque esto me pasó cuando yo tenía 17 y hoy tengo 46. Y a estas alturas hay muchas cosas que me siguen afectando. No son solo las cicatrices, que son visibles, obviamente, aunque probablemente sean más visibles para mí que para otras personas. Hay otras personas que seguramente ni las notan. Sino que también creo que necesito terapia psicológica. Me da la impresión, aunque seguramente un psicólogo podría opinar lo contrario, que tengo algunos miedos, algunos terrores que vienen de ese estrés postraumático que no se trató entonces. Y además también tengo secuelas físicas, porque finalmente, al tener un brazo más corto que el otro, ser un poco asimétrica, eso me ha producido una desviación en la columna, y esa desviación a la larga produce contracturas, y esas contracturas me han generado problemas de cuello, y ahora tengo inicio de artrosis en el cuello. Así que después de casi 30 años, todavía me sigue pasando factura.
¿Qué es ser una víctima? ¿Puede uno dejar de serlo? ¿Puede alguien que literalmente ha sufrido en carne propia la violencia dejar atrás esta condición?
Yo tenía unos sentimientos encontrados respecto de si hacerme cirugía estética o no. Tal vez porque pensaba que si las hacía, estaba negando en parte la persona en la que yo me había convertido gracias a, y digo gracias a, lo que había pasado. Y finalmente, cuando decidí hacerme las intervenciones, me las hice y estaba bastante satisfecha con el resultado, me acuerdo que una amiga me dijo que se había decepcionado un poco de que yo me hubiera operado, porque ella pensaba que yo era una persona muy valiente y que estaba por encima del concepto de belleza. No se lo dije en ese momento, pero me ofendió profundamente porque ¿quién era ella para decirme cómo debía sentirme yo respecto de mi cuerpo? Era mi cuerpo, operarlo era mi decisión. ¿Por qué tenía ella que opinar al respecto?
La historia de Mariana, la historia de su brazo, es la historia de cómo las guerras entran en el cuerpo de quienes las viven y no se van nunca más. Es la historia de los destrozos que dejan las explosiones en las ciudades atacadas, edificios destruidos, cuerpos marcados. También es la historia de los que las peruanas y peruanos de hoy tenemos en común. Vivimos con las consecuencias.
¿Y por qué los relatos que valen tienen que ser solamente los trágicos? Yo entiendo que sensibilizan más a las personas porque escuchar a alguien llorar de todas maneras los va a hacer sentir empatía. Pero también hay historias como la mía que son chiquitas y que también podrían estar ahí y que podrían servir de algo.
Gracias por compartir con nosotros este episodio de La Oruga, un podcast para pensar en el presente desde nuestras memorias. Hemos escuchado A ti no te ha pasado nada, una historia real, contada por su protagonista bajo el nombre ficticio de Mariana. Soy Rafael Ramírez, narrador de este episodio. Las entrevistas con Mariana estuvieron a cargo de Francesca Uccelli y el guión es el resultado del trabajo del equipo de investigación conformado por Rosa Vera, Tamia Portugal, José Carlos Agüero y Francesca Uccelli. La producción es un trabajo de La Plebe, con edición de audio de Katia Villavicencio y coordinación de Teresa Cabrera. En este episodio hemos escuchado el vals peruano Desdén, así como fragmentos de La Ville Polvere, del pianista Mattia Blatt Morleo, y de The Sad Dramatic March, un contenido de Music Girl Files. Para nuestra cortina hemos usado The Time to Run, un tema de Dexter Britain, liberado bajo la licencia de Creative Commons. La Oruga es parte del proyecto El Presente de la Memoria, del Instituto de Estudios Peruanos. Puede escuchar los episodios de nuestra primera temporada desde nuestra página web laoruga.pe, donde encontrarás más información acerca de las historias y también ideas de cómo usar este material en tu escuela, universidad o grupo de estudios. Te invitamos a compartir este contenido si te ha parecido interesante. Síguenos en Spotify y búscanos en redes sociales como La Oruga. Hasta pronto.